Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Israel y Turquía han anunciado
consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles, es el 2 de agosto del 2023, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que a esta hora ya son noticia.
Entonces ya en muchas familias no se habla de política. ¿Cómo están los niños? ¿Están de salud? ¡Qué barbaridad! ¡Cuánto calor! Y ahí, ¡oh! Ya vieron lo de los ovnis. Un almacén con todas las medicinas del mundo, como un banco de reserva de medicamentos.
Voy a convocar a la Junta de Coordinación Política para que se pueda hacer la renovación, en su caso, de la presidencia.
En caso de que fuera electo dentro de la terna, creo que era conveniente ya poder liberar la presidencia. Entonces quedamos en eso y ahora encontramos pues ya la vía.
El quitar ciencias naturales, biología, química, física, astronomía de los planes de estudio, pues es otro grandísimo error.
A todos los padres de familia del país los exhortamos a que ante el probable desacato de López Obrador desechen los libros de texto que den a sus hijos.
Si personas que estudian la educación y la pedagogía hubieran revisado estos libros y se hubieran piloteado, no estaríamos ante esta situación, por haber hecho todo al vapor.
Me parece que hay experiencias exitosas en el gobierno de Calderón que podríamos retomar. A mí sí me van a ver ahí. Si llega a hacer aquello que está pensando, sí me van a ver afrontando los problemas.
Bueno, se ha comentado en redes sociales que podría el agresor haber salido del país. Eso no está confirmado definitivamente. Han ubicado algunos domicilios de la persona agresora y está en proceso de captura de este individuo.
Que son de la misma gente de Ángel Aguirre, ¿no?
Pues sí, relativamente sí. Hemos venido ahí caminando, pues ya el camino nos dividió, tomamos decisiones, fuimos con Morena, ahí
salgo,
¿no?
Casi afortunada.
Nosotros somos un chingo y si tenemos que hacer nuestras autodefensas, las vamos a hacer y a como nos toquen los chingadazos. Entonces, somos muchísimos transportistas. Si el día lunes la fiscalía no nos entrega a las personas que están cometiendo estos delitos, nosotros los vamos a buscar.
Iniciamos un operativo de 8 cerraderos de Huitzilac y un grupo de aproximadamente pues, 120 personas de manera violenta se acercó al sitio y traían consigo bidones de combustible.
Veníamos a realizar un operativo contra la tala ilegal cuando llegaron a quemar las camionetas. Pues sí, nos aventaron piedras, aventaron cohetes, balazos.
El presidente López Obrador dijo que se iba a tardar un año en que esa línea volviera a funcionar. Mintió. El metro choca, el metro se incendia.
Por eso van a perder la Ciudad de México. Morena va a ganar la Ciudad de México porque no le gustan las actrices de pacotilla que utilizan las tragedias para levantarse políticamente.
Ya lo veía venir.
Y bueno, la música va a correr a cargo de Moderatto. Jay de la Cueva dice que adiós, su alter ego se va. Ya no estará más en Moderatto. Lo subió en redes sociales un video. Y bueno, pues hay consternación por eso, que significa que la agrupación ya no tocará. Una agrupación que comenzó como un divertimento y se convirtió en todo un negocio, ¿eh? Bueno. Vamos a la pausa comercial y vamos a regresar con información. Hay movilización de policías y algunos también guardias en las inmediaciones del Metro Hidalgo. Se reporta movimiento y al interior la muerte de dos personas. Estaremos atentos de lo que está ocurriendo en la línea 2 del Metro, la que corre de Taxqueña a Cuatro Caminos. Vamos a estar muy atentos a eso, por supuesto lo que está ocurriendo en torno a los libros, todo lo demás de las medicinas y lo que dijo el presidente hoy, las corcholatas, juntos, cuando regresemos.
En un momento regresamos. juntos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Es que me digas que no, me pone triste y sentimental. Es que no puedo dormir y ya no quiero vivir porque me falta.
Bueno, ya regresamos, ya le decíamos que la música corre a cargo de Moderato porque Jay de la Cueva anuncia que se va a despedir de este su alter ego y bueno, pues así ya va a estar trabajando en proyectos propios durante los siguientes años. Sin duda, el tema que tiene que ver con los libros de texto gratuito es el que está hoy en día en los medios de comunicación, da mucho de qué hablar, hace referencia tanto quienes ya tuvieron la oportunidad de leerlos, de verlos físicamente o de al menos acercarse al contenido de ellos. Hay evidentemente muchos señalamientos en los medios de comunicación, fallas, como siempre en cualquier momento cuando son, y desde que yo me acuerde que existe crítica de su elaboración, hay también señalamientos de algunas faltas de ortografía, algunas situaciones que no van ad hoc a cierto nivel de enseñanza, y eso ha sido común en algún momento. Pero lo que ha sucedido últimamente rebasa por mucho todo lo que habíamos escuchado. Hoy ya se intenta cambiar algunos proyectos, algunas nuevas formas de enseñanza, incluso contar de manera diferente lo que ha ocurrido en el último espacio de la historia en el país. Ha habido también algunas infografías que conocimos que hoy sabemos que fueron sacadas de algunas páginas de internet, no sé si se pagaron derechos o no, se subieron a los libros de texto, el tema que tiene que ver con las matemáticas, que sin se reduce de manera muy importante la manera en la cual se va a estar enseñando a alumnos de cierto nivel o cierto grado. Mucho se ha hablado al respecto. El día de ayer, la propia Secretaría de Educación Pública, su titular, señalaba lo siguiente en redes sociales.
Con relación a los juicios de amparo sobre los nuevos libros de texto gratuitos, quiero compartir con ustedes que la Secretaría de Educación Pública ha cumplido escrupulosamente con el desahogo de los requerimientos judiciales y, en observancia al principio de legalidad, les informo que estamos en tiempo, en forma y en condiciones de publicar los programas de estudio definitivos que constituyeron la base para la elaboración de los nuevos libros. Por otro lado, hasta el momento no hemos sido notificados oficialmente del requerimiento de amparo.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, es la voz de la secretaria Leticia Ramírez. Está en la línea telefónica Sandra Reyes. Ella es investigadora del área de educación de México Evalúa. Sandra, qué gusto saludarte. Tú ya tuviste físicamente alguno de estos libros en tus manos. Qué gusto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes y mucho gusto en estar aquí con tu auditorio.
Igualmente, Sandra.
Físicamente no hemos tenido acceso a los libros, pero uh-huh. Sí todas las versiones digitales.
¿Y qué es
que lo ya que están desde primero a sexto de primaria?
Y de todo lo que se habla en redes sociales, de todo lo que se sube, de todo lo que se critica, de todo lo que se señala, ¿dónde enfocas el tratamiento mediático que podemos darle en estos minutos, mi querida Sandra?
Pues mira, yo creo que ahorita hay cosas que no escapan de nuestras manos en cuanto que no sabemos qué vaya a decidir la jueza, ¿no? La que tiene en sus manos esta decisión de si se van a poder distribuir o no los libros. Por lo que hemos escuchado en las declaraciones de las autoridades, pues habrá lugares en los que de cualquier manera se distribuyan, ¿no? Hay estados en los que pues ya decidieron que no los van a distribuir, están haciendo sus estrategias. Hay otros, por ejemplo, Nuevo León, que hizo una estrategia que nos pareció muy innovadora en cuanto a ya llamar a los profesores de una vez a que los revisen, ¿no? Y que ellos mismos sean los que determinen qué contenidos les parecen adecuados y cuáles no. Uh-huh. Porque el punto está en que, lleguen o no lleguen, pues los maestros tienen que dar sus clases, ¿no?
Claro, estamos a menos de 4 semanas de que inicie el curso escolar.
Exacto. De hecho, ellos tienen el 21, del 21 al 25 de agosto tienen un taller intensivo uh-huh. en el que se deben preparar para este inicio de clases, ¿no? Entonces, lo que suponemos es que para ese momento ya se habrá publicado este acuerdo en el que se refería la secretaria en la declaración que acabas de reproducir. Pero bueno, para cuando eso pase, los maestros pues ya van a tener que estar listos para ajustar sus planeaciones, ver cómo le van a hacer para promover, para dar todos los contenidos que vengan en los planes de estudio. Uh-huh. Y tengan o no tengan los libros, pues ellos tendrán que adaptar sus actividades. Ahora, con los libros que tenemos, asumiendo que llegaran o a los lugares a los que llegan, el principal problema que le vemos desde acá, desde la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad, es que los profesores no han sido justamente capacitados para esta nueva forma de enseñar, porque son muy diferentes a uh-huh. cómo estaban acostumbrados los profesores. Como tú decías cuando empezaste, siempre ha habido errores de contenido, siempre habrá errores de dedo.
Exacto.
O incluso cosas conceptuales que pues no estén tan adecuadas. Ahora se dice que los elaboraron maestros y maestras. Entonces, bueno, pues yo creo que la preocupación principal para las autoridades también tendría que ser esta parte de formación docente, porque hemos visto actividades que realmente tienen errores conceptuales graves, y si las hicieron los maestros y las maestras, pues creo que tenemos un problema más grande que el de los libros de texto, ¿no? Pero ahora que ya los reciban, pues tendrían que ellos saber cómo adaptarlo a los planes de estudio. Ellos están acostumbrados a ir haciendo como un cotejo entre uh-huh. el libro y el plan.
Claro.
El libro, el plan. El libro, el plan. Ahorita eso ya no se puede hacer.
Uf.
Porque con esta metodología de enseñanza por proyecto, uh-huh. Se mezclan temas de diferentes asignaturas, que no necesariamente es que esté mal, sino simplemente es que no estamos preparados todavía para eso.
Claro. Sandra, el día de hoy estamos platicando con Sandra Reyes, investigadora del área de educación de México Evalúa. El día de hoy Ciro Gómez Leyva platicaba con Marco Cortés, el dirigente nacional del Partido Acción uh-huh. Nacional, y él da una declaración que también no sé qué tan prudente sea en el pleno siglo XXI, en el momento en que vive México y el mundo, que los papás quemen los libros, que les arranquen las hojas. ¿Ese también tendría que ser el nivel de eso o ante esto que estamos?
No, creo yo que no. Eso ya es porque se está tratando de llevar la discusión
al área política.
A la arena política, exactamente, y pues se está descuidando lo verdaderamente importante, que es pues que los tenemos niños y niñas que después de la pandemia siguen arrastrando rezagos en sus aprendizajes, uh-huh. y pues que ahorita el foco tendría que estar en cómo le vamos a hacer para que los recuperen, ¿no? Claro. No tanto en también leí por ahí alguna de declaración de que eran libros comunistas, cosas así, cuando el foco no es ese, ¿no? Está claro que los nuevos libros, como los nuevos planes, como el marco curricular, pues va a tener una orientación congruente con el uh-huh. enfoque ideológico del nuevo gobierno, pero de ahí a que los quememos y les arranquemos las páginas, pues el problema lo van a tener incluso los y las estudiantes más vulnerables,
claro.
¿No?
Pues sí, veremos qué y la manera en la cual avanza esta discusión. Por eso es importante también conocerlos y escucharlos a ustedes, que son especialistas en la materia, no de ahorita y no de hace 2 meses, 3. Llevan una vida atendiendo este tipo de desafíos que tiene nuestra educación desde hace muchísimos años. Y hoy estamos ante un nuevo reto. Veremos cómo se sortea en esta ocasión. Sandra Reyes, investigadora del área de educación de México Evalúa. Gracias siempre, un gusto poder platicar con ustedes.
Bueno, igualmente, muchísimas gracias.
Hasta pronto, muy buenas tardes.
Hasta luego.
Juntos con Jaime Núñez.
El video que indignó a México entero de este energúmeno golpeando, casi asesinando a golpes a un jovencito de 15 años, inerte sin poderse defender. ¿Ya fue capturado? ¿No fue capturado? ¿En qué estatus se encuentra? Gerardo Duque, voy contigo hasta San Luis Potosí. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, quien está plenamente identificado, está libre, está en las calles, no ha sido detenido, ni siquiera estamos en posibilidad, no nos ha dado esa posibilidad aún la Fiscalía de tener certeza como comunicadores y como sociedad civil de si existe o no una orden de aprehensión contra este sujeto. que, vuelvo a insistir, está plenamente identificado por la sociedad y por las mismas autoridades, pero sigue en las calles a 48 horas. Están cumpliendo 48 horas de perpetrado este ataque dentro de un local de comida rápida aquí en la capital potosina, Jaime.
Y sus coordenadas en redes sociales le dejaron demasiado tiempo, ¿no? No sé quién dejó de actuar a tiempo, Gerardo, no sé si fue la autoridad municipal, si la policía municipal, ya la propia fiscalía, las autoridades, todos han pronunciado, todos han reclamado, todos han catalogado este ataque como inadmisible, pero de ahí al hecho de capturarlo y llevarlo ante la justicia, nada, Gerardo.
Y hablábamos con especialistas en materia de seguridad hace unos minutos, de Procuración de Justicia y de Seguridad, quienes advierten, bueno, pues que en primera instancia, por una proximidad social que es su, pues es su función elemental, la policía, la corporación municipal dejó pasar ese término de flagrancia tan importantísimo y que, bueno, que con lo más elemental que es la atención hacia un episodio de no alto impacto en cuestión de delincuencia organizada, sí, claramente sí de alto impacto social, pero pues ni con las cámaras del C3 ni con todas las herramientas y sofisticaciones que cada administración se pues invierte, se pudo dar en términos de flagrancia con este tipo, con este sujeto que ya al paso ya de más de 24 horas claramente ya es la fiscalía y los agentes de la Policía de Investigación Estatal los que se abocan a intentar rastrearlo, insisto, solo bajo el escenario de que pues en efecto se haya emitido ya una orden de aprehensión, sí. O pues desconocemos bajo qué otra figura se le podía estar intentando localizar.
Imagínate, casi dos días después del ataque, no se sabe siquiera si hay una orden de aprehensión en su contra, pero bueno, así trabajan allá en San Luis Potosí. Gerardo, gracias, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Seguimos
hasta pronto. Gracias. Bueno, vamos a ir a la pausa comercial, vamos a regresar con más información. Recuerde que estamos a través de Grupo Fórmula, 104.1 FM, 1500 de AM. También estamos en www.radioformula.mx. La pausa es muy breve. Regresamos con lo que dijo hoy el presidente López Obrador del desabasto de medicinas, farmacias y demás.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
5:23 PM, juntos. Hoy está bonita la tarde en la capital de la República Mexicana. Ya nos dicen que hay algunos puntos donde ya la lluvia no tarda en caer, pero bueno, hay un bonito clima en la Ciudad de México, lejos de lo que ha estado ocurriendo en días recientes. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de un almacén gigante en donde pues tengan cabida todas las medicinas. Esto como una medida definitiva contra lo que pues se habían negado a asumir y aceptar, que existe desabasto de medicinas en el servicio público.
Les voy a proponer a los del sector salud que se tenga una especie de farmacia donde se cuente, una farmacia aquí en la Ciudad de México, un almacén con todas las medicinas, todas las medicinas del mundo, en cantidades razonables, para que cuando falte en un hospital, ahí, como un banco de reserva de medicamentos.
Juntos, con Jaime Núñez.
En la línea telefónica se encuentra, me da mucho gusto saludar a Antonio Pascual Feria. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México. Pascual, ¿qué significa? Muy buenas tardes. Lo que escuchaste hoy en la mañana, ¿es una solución viable a un problema tan complejo como es el abasto de medicinas? Pascual, qué gusto. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Jaime. Con mucho gusto saludarte y saludo a tu audiencia. Soy tus órdenes. Mira, en principio, pues me parece que este proyecto del Ejecutivo Federal pues tiene el espíritu de pues abatir el faltante eventual que se presenta en las instituciones, lo cual me parece una buena idea, ¿verdad?, en el fondo. No obstante, pues te comentaría, Jaime, que en la ANAFARMEX hemos trabajado sobre un proyecto que vamos a enviárselo al Ejecutivo Federal porque pues se trata de sumar también en esa dirección. Es decir, me parece que si en toda la red de farmacias que hay en el país, hasta uh-huh. lugares más apartados, en todas las zonas urbanas existe farmacias, Jaime, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué tal si tenemos pues en los inventarios un número reducido, no de todos los medicamentos, pero sí de un compendio de fármacos? Es el estudio que hemos hecho de fármacos básicos, ¿no? Que son susceptibles de que sean cargados a los inventarios de todas las farmacias. Y en ellos sumar, no se trata de sustituir, ¿no? Al contrario, sino de hacer un esfuerzo complementario a esta iniciativa, a este proyecto que uh-huh. tiene el Ejecutivo Federal, lo cual me parece que es factible hacerlo, es decir, como se hace en otros países.
Si existe un concepto como el que hoy anunció el presidente.
Sí, mira, en otros países, por supuesto. Ahora aquí, en este proyecto, que esta propuesta que le vamos a hacer al Ejecutivo Federal es, uh-huh. pues, aprovechar, mira, la cadena de suministro en nuestro país pues contempla al fabricante, al distribuidor y a las farmacias. Uh-huh. Entonces, la gran red de farmacias que hay en el país pues tiene una cobertura.
Claro.
De manera que pudiésemos sumar esfuerzos para pues hacer complementarios, no sustituir.
Por supuesto.
Esta idea del proyecto del Ejecutivo es loable. Es decir, el espíritu que lleva, reitero, es pues abatir el faltante.
Antonio, ¿y no sería competencia desleal para farmacias establecidas que pagan su renta, su luz, sus empleados, su Instituto Mexicano del Seguro Social, que invierten? ¿Eso no sería una competencia desleal en un determinado momento de la cadena?
No, nosotros pensamos que es al revés, es decir, que las farmacias, al tener ya toda esta infraestructura, pues hay que aprovecharla, Jaime, de manera tal que el tener esta concentración en esta mega farmacia almacén que propone el Ejecutivo Federal, pues haría razonable el hecho de que te pongo el ejemplo. Mira, 30 fármacos es el uh-huh. estudio que hemos hecho de los más demandados básicos, pues
sí.
En las prescripciones médicas de las instituciones, bueno, simplemente es factible que estén en los inventarios de todas las farmacias del país, y en ello pues sumaríamos este esfuerzo.
Claro.
Para que pues este objetivo de abatir el faltante eventual que se diera en las instituciones, pues ayudar, ¿no? Y ser complementarios, no competir ni sustituir.
Claro.
Al contrario, yo creo que esto beneficiaría a los usuarios.
Al usuario final, claro.
Sí,
pues vamos a ver qué destino toma esta propuesta que hoy escuchamos del Ejecutivo. Ha habido también una crítica importante de expertos y de analistas sobre esto que señaló el día de hoy el presidente López Obrador. Antonio Pascual Feria, presidente de la Asociación Nacional de Farmacias de México. Gracias, siempre un gusto poder platicar contigo, Antonio. Buenas tardes.
Igualmente, Jaime, buenas tardes.
Hasta pronto.
Estaremos a tus órdenes.
Gracias.
Juntos con Jaime Núñez.
Y con quien también hemos hablado muchísimo sobre el tema que tiene que ver con el abasto de medicamentos, lo que ocurre alrededor de las farmacias y lo que ocurre alrededor de las moléculas y todo lo que está sucediendo en ese sentido, es con la gente de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos, la AMELAF. Ellos también tienen una postura, tienen una opinión sobre esto que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló, dio a conocer sobre esta propuesta de poder crear una gran farmacia. Juan de Villafranca, director ejecutivo de AMELAF, en la línea telefónica. Juan, qué gusto, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Jaime, muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
Oye, Juan, pues hoy acepta el presidente que hay desabasto. Yo creo que partiendo de eso, ¿cómo partiríamos esta charla que hoy escuchamos y que hoy pues estamos muy atentos a lo que dijo el presidente López Obrador en la mañana?
Pues mira, yo creo que parte de la base de que hay un problema de abasto de medicamentos, y la propuesta que él hace pues es una propuesta novedosa, muy complicada, porque hay que considerar muchísimos elementos, ¿no? Como es la parte de la caducidad de medicamentos, ¿no? Si tú metes a una gran farmacia, bodega, medicamentos, uh-huh. pues van a caducar a los dos años de que se fabricaron, tienes el tema de distribución, en fin, hay muchos temas muchas interrogantes que surgen, ¿no? Yo creo que para cubrir el abasto de medicamentos lo que se requiere es que haya planeación, que haya una buena compra consolidada, que haya un muy buen sistema de distribución para que llegue el medicamento al destino final. Obviamente para todo esto se requiere tener identificada cuál es la demanda por cada centro de salud.
Claro.
Entonces es algo que sí es, es algo novedoso, inédito, pero hay muchas preguntas que todo el mundo se hace, ¿no?
Y hoy, agosto del 2023, el gobierno, más allá de estar proponiendo ese tipo de soluciones, deberíamos de estar atentos si ya están comprando las medicinas del próximo año y del próximo 2025, pensando en ello, Juan.
Pues mira, ahí está ya la compra consolidada 23-24. Es un gran avance, se está resolviendo, pero se resuelve el tema de la distribución. Y esto, pues aquí, para mí lo importante es qué va a pasar a final de 24 y sobre todo en 25, ¿no? Porque tiene que haber una gran compra consolidada que prevenga. Si no hay planificación en la parte de compra, pues va a haber desabasto. Y esta propuesta, pues sí tiene muchos ángulos, ¿no? Como dije, la parte de la... De que haya un control de que se maneje todo en redes frías, la distribución, qué volumen se va a comprar, yo preguntaría quién va a ser el líder del proyecto, ¿no? Por parte de salud, y pues escuchar ya una propuesta más concreta y ver de esa propuesta cómo podemos sumarnos, ¿no? Los laboratorios farmacéuticos AMELAFES queremos sumarnos y ser parte de la solución en todo el tema de abasto de medicamentos.
Juan, pero ya está Birmex, ya han hecho han tomado varias decisiones, ya rompieron todo lo que ocurría en el otro periodo que se llama neoliberal, rompieron la cadena de abasto, rompieron todo lo que estaba en ese sentido, porque ellos señalaban que había corrupción, no hay una sola denuncia o demanda en ese sentido, ya hicieron un nuevo organismo y los problemas siguen. ¿No es una ocurrencia esto?
Pues mira, yo no sé, yo creo que valía la pena conocer más a fondo cuál es la propuesta y sobre todo pues por parte de quien vaya a ser el líder de esta iniciativa dentro del sector salud, que el presidente dijo que se los iba a encargar, pues valdría la pena escuchar a quien sea responsable que platique qué va a pasar, cómo lo van a hacer, cuánto tiempo va a llevar, y claro, tiene implicaciones de costos, de tiempos, claro. Y por un momento dado, pues hay que estar atento, ¿no? No es un tema fácil, hay muchos ángulos complicados.
Sin duda.
El tema de la caducidad es muy importante porque un medicamento, en cuanto se produce, tiene 2 años que caducan.
Y almacenarlos todo ello, ¿no?
De medicamentos que luego no se utilizan y luego tienes que tienes que destruirlo, ¿no?
Y hiciste una inversión importante.
No, y por eso, si la pregunta, el tema y la preocupación es el abasto, la solución es una planeación, comprar medicamentos
con
tiempo y tener muy establecida la cadena de distribución.
Pues Juan de Villafranca, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos. Siempre un gusto poder platicar contigo, Juan. Abrazo grande, cuídate mucho. Buenas tardes.
Buenas noches. Buenas tardes, Jaime. Feliz a ti y a toda tu audiencia.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y esto, más allá de lo que pueda significar y de las críticas que ha habido en las redes sociales, es un poco la visión que tiene este gobierno. Hubo un problema... con la dispersión de recursos, hicieron un banco. Hay un problema, ellos dicen, de temas que tienen que ver con aviación, boletos, costos y acceso, hacen una aerolínea. Hoy, desde hace 4 años, ha habido una deficiente manera de distribuir los medicamentos, hay lugares donde no llega, hagan una farmacia. Es un poco la reacción a esto. Híjole, es muy complicado como lo escuchábamos y es muy complicado operar una aerolínea y será muy complicado, lo hemos visto con un banco y así son las cosas en este momento. La pausa, 5:35, regresamos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast? todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Las 5:38, tiempo del centro del país. Hay un llamamiento muy delicado en la zona conurbada de la Ciudad de México. Autotransportistas, comerciantes y otros gremios han anunciado la creación de autodefensas y de un paro de transporte porque se encuentran hartos de las extorsiones.
Se una a este llamado. Hoy no queremos que nos estén asaltando más, ya nos cansamos. Y si el gobierno no lo va a hacer, lo vamos a hacer nosotros.
Juntos, con Jaime Núñez.
Está en la línea telefónica Jafet Sainz, él es presidente nacional de la Alianza Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México. Esto, Jafet, qué te gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Surge por lo que sucedió en horas previas. Les quemaron una combi del transporte público con gente, con usuarios, amenazaron a uno de los conductores. ¿En qué estamos? Jafet, te saludo, buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Muy buenas tardes a tu auditorio. Pues sí, hoy nos encontramos con esta situación que no es nuevo para el sector transporte y ni para la sociedad en general. El día de ayer, al rechazar un llamado por parte de la delincuencia organizada por extorsión, querían extorsionar a una ruta de Coacalco en Villas. Quisieron extorsionar, nosotros prácticamente no estamos de acuerdo a eso y nos queman una camioneta. Por eso hoy la rueda de prensa, hoy el llamado, hoy nos unimos todos los transportistas de muchas organizaciones, de muchas cúpulas, como les decimos nosotros, muchos liderazgos y muchos aquellos que caminan solos, que han caminado solos toda la vida, sí, pero que hoy se unen a este llamado de transporte.
¿No es muy delicado esto de intentar tener una guardia ustedes, una especie de autodefensa? ¿No es muy confrontativo? ¿No es poner en riesgo más vidas de por sí de las que ya la gente habitualmente cuando se sube al transporte público? Y hemos visto este reto que no lo han logrado solventar ni priistas, ni panistas, ni perdecologistas, ni morenistas. Es muy complejo lo que ocurre en el Estado de México y en la Ciudad de México de la seguridad del transporte público. ¿No es atizar más el fuego, Jafet?
Pues sí, mira, es algo muy complicado. Sabemos que estamos metiéndonos en situaciones pues muy, muy graves. Sabemos que la situación del transporte público es complicada, pero había que alzar la voz. Estamos poniéndonos en riesgo, claro que sí, a nuestras familias. Pero, por ejemplo, el compañero de ayer era su patrimonio, era prácticamente con lo que él desempeñaba todos los días su trabajo para llevar un recurso a su casa. Es una persona de la tercera edad y que no vamos a permitir, como líderes transportistas, como compañeros que somos, que venimos de abajo, que venimos manejando un taxi, un camión, sí, no vamos a permitir que cualquier persona, hijo de vecino y luego hasta colombianos son, vengan a extorsionarnos a este estado que es el Estado de México. Y el Estado de México hay que respetarse. Hoy sabemos que el sur del estado está perdido, pero que el Valle de México, la colindancia con la Ciudad de México, nos pone en otro nivel y no vamos a permitir que esto pase, ¿no?
Y dan un ultimátum para el lunes.
Damos un ultimátum para el lunes. La Fiscalía se comprometió que el día antes del día lunes o más tarde el día lunes 9 de la mañana tenían ya resuelto este tema. Nosotros pues damos el voto de confianza para que ellos pues así trabajen, que es su obligación trabajar y cuidarnos como sociedad y más a este sector que mueve millones de personas todos los días. Y pues bueno, si el día lunes no recibimos una respuesta, estaremos tomando las medidas que ya se comentaron. Somos miles de transportistas Yo lo dije bien claro y, sí, y qué bueno que me das esta oportunidad y lo voy a decir con toda responsabilidad. Pues los malos serán 100, 200, 300, a lo mejor 1,000 transportistas, nada más en esa zona somos 30,000. Entonces, pues, a como nos toque, nosotros no somos gente de armas, no somos gente de choque, no somos gente que carguemos granadas, ni mucho menos, pero pues con palos y piedras a lo mejor caeremos algunos, pero no nos echarán para atrás y no vamos a regalarles el dinero que a nosotros como transportistas nos cuesta día con día el sol, la lluvia, claro, las refacciones, la gasolina y demás. Pues, con esto no estoy diciendo, perdón, con esto no estoy diciendo que la autoridad haga caso omiso, siempre y sencillamente pues está rebasada la autoridad, o eso es lo que nosotros nos dan a notar, que está rebasada la autoridad, ¿no?
Pues Jafet Sainz, presidente nacional de la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, regresaremos, si nos permites, el lunes a ver si tuvieron respuesta y ver cómo, de qué manera, claro, se puede salir, sí, de este tremendo reto que se tiene en la colindancia entre la Ciudad de México y el Estado de México. Jafet, gracias. Muy buenas tardes. Cuídate
muchas
mucho.
Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Muchas gracias. Dios los bendiga.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y en esto que hoy y que estamos planteando ahorita con Jafet Sainz sobre pues tomar la justicia por propia mano, vea lo que ocurrió el día de ayer allá en el municipio de Zacualtipán de Los Ángeles, en el estado de Hidalgo. La mala práctica de la policía municipal, detuvieron una persona, la persona murió 3 días después, bajo circunstancias muy extrañas. Los habitantes, cansados de todo esto que ocurrió, fueron al Palacio Municipal y lo vandalizaron, fueron incluso a la casa del propio alcalde de esta zona del estado de Hidalgo. Me da mucho gusto poder saludar a Santiago Nieto Castillo, él es el encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo. Santiago, enorme privilegio platicar contigo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, un saludo a ti y a tu auditorio.
Santiago, ¿qué información tienes al respecto? Veíamos ayer ya declaraciones tuyas, hoy las escuchábamos. ¿Qué tienes de información sobre lo que ocurrió ayer en este municipio del estado de Hidalgo?
A ver, son iniciamos 3 carpetas de investigación. El primer hecho tiene que ver con que el día 25, efectivamente, 2 policías de la corporación golpean a esta persona. Es una persona de 60 años, y un tercero los ayuda para subirle una camioneta pick-up de la policía municipal y es llevado a los separos. Ahí permanece más de día y medio, es lo que por disposición administrativa se prevé. Uh-huh. Y a partir de eso se encuentra el día 28... se le encuentra muerto en una casa, privado de la vida, uh-huh, en una casa cercana al inmueble donde vivía con sus familiares. La propia persona dueña del inmueble revisa, bueno, se da cuenta y le avisa a la una ambulancia, termina llevándoselo a la ambulancia, perdón, en ese momento todavía se encontraba con vida, uh-huh, llega al hospital el día 28, y de ahí al 31 se le atiende médicamente, pero el 31 pierde la vida. Se le hizo la necropsia, uh-huh, y con la necropsia arrojó que era un traumatismo cerebral en virtud de un edema que se le fue expandiendo. Okay. En este momento, la primera carpeta de investigación tiene que ver con a los policías, ya los tenemos identificados, okay, y vamos a proceder en su contra por el hecho de abuso de autoridad, que es de 1 a 6 años de prisión.
Perfecto.
La segunda carpeta es por lo que resulte de la muerte. No lo iniciamos por homicidio, porque uh-huh, esto va a depender pues de una prueba científica, va a depender de que si el dictamen nos da para plantear que los golpes que recibió por parte de policías le generaron el edema, que al final del día terminaría expandiéndose. De ser eso así, pues que reclasificaríamos el delito a homicidio, por supuesto, para proceder no solamente por abuso de autoridad, sino por homicidio. En este momento, en la categoría jurídica de lo que resulte de la muerte.
Claro.
Y una tercera carpeta de investigación surge, aparte del propio primero, que hay una protesta ciudadana en contra del presidente municipal y el secretario general de gobierno. Se van encendiendo los ánimos y, como se ha mencionado, hay una toma por parte de un grupo de personas, algunos que ya tenemos a 13 de ellos identificados, y otros que venían con pasamontañas, con encapuchados, y que estamos en este momento siguiendo las investigaciones a partir de los videos.
Perfecto.
Hay una quema de varias patrullas en el ayuntamiento como de los vehículos del presidente municipal.
Ajá.
Hay una daños en la casa del presidente municipal, hay robo, se llevan
una pantalla, se ve,
pantallas, etcétera. Y por otro lado, pues hay un tema de amenazas, incluso llegan a amenazar con machete a un menor de edad, el nieto del padre del presidente municipal.
Uh-huh.
A la madre le hace que generan una fractura, y pues eso nos ha llevado a generar la tercera carpeta de investigación, que es contra las personas responsables por robo, por lesiones, por allanamiento de morada y daños en la propiedad.
Perfecto.
Tanto de la presidencia municipal como del presidente. Vamos a seguir, y la idea es estar generando las órdenes de aprehensión, porque el planteamiento del gobernador es muy claro: cero tolerancia a la impunidad. Y no puede estar nadie por encima de la ley.
Y ni en uno ni en otro, impunidad.
Ni en uno ni en otro.
Estamos platicando con Santiago Nieto, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo. Santiago, procurador, bueno, encargado de despacho, aprovechando que se encuentra en línea telefónica, hace unos días fue detenido Martiniano Vega Orozco, el oficial mayor del gobierno del Estado de Hidalgo. ¿Cuál es el estatus? Él fue miembro del gobierno muy cercano a Omar Fayad. ¿Cuál es el estatus de esta investigación y cómo se encuentra ello?
Bueno, ahí tenemos tres carpetas de investigación. La primera fue por un desvío de recursos por 12 millones de pesos, relacionado con un sistema informático que nunca fue entregado, y que en teoría tenía que darle seguimiento a las obras públicas del gobierno del Estado. No solamente nunca fue entregado, sino el dinero se fue a una empresa fachada, y esa empresa fachada retiró el dinero, ya tenemos los estados de cuenta, en efectivo. En los 10 días, en los momentos previos a la...
¿Con capacidad de recuperar el dinero?
Eso es precisamente lo que estamos buscando. Por un lado, la extinción de dominio, y por otro lado, el tema de los aseguramientos, tanto de cuentas como de bienes.
Okay.
Y en el caso de las empresas fachada, ya hemos solicitado la orden de aprehensión en contra de los accionistas de estas empresas fachada, que seguramente serán testaferros, pero con la finalidad de ir subiendo en la escala para ver los recursos hacia dónde se fueron. La segunda carpeta por la que se libró también una orden de aprehensión, que ya fue cumplimentada, es por 18 millones de compras de gel antibacterial durante la pandemia del COVID, que tampoco llegó a ser entregada al gobierno del Estado. Y tenemos una tercera por la que se encuentra en este momento ya privado en prisión preventiva justificada un director general de recursos materiales de la propia Oficialía Mayor, en donde está relacionado el exoficial mayor Martiniano Vega, y es por 142 millones por una empresa que fue contratada para recuperar hackeo de la Secretaría de Educación Pública. El asunto es que el hackeo cambió de objeto social 2 días antes de que para poder hacer recuperación de esta empresa, y resulta que 2 días después hay un hackeo y le pagan 142 millones para recuperar el dinero. Todo evidentemente en empresas fachadas, todo evidentemente transferido a cuentas particulares y de ahí extraído en efectivo. Vamos evidentemente a continuar con esto para en su momento lograr la extinción de dominio en este maxi proceso que hemos llamado la estafa siniestra.
Y tope donde tope.
Tope donde tope.
Pues Santiago Nieto, encargado de despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, gracias y muy atento a estos dos casos. Cuídese mucho, que esté muy bien, muy buenas tardes.
Un abrazo, buenas tardes.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Oiga, hay una alerta por la Secretaría de Salud. Están vigilando, están atentos del desarrollo de lepra. 12 municipios son los que están llamando mucho la atención. Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado antiinfluenza, en la línea telefónica. Doctor, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Bien, Jaime, me da gusto estar con tu auditorio. Buenas tardes.
Doctor, ¿qué es la lepra? Primero, yo me gustaría empezar por eso.
Sí, es una enfermedad infecciosa, descrita desde épocas bíblicas.
Es
un bacilo parecido al de la tuberculosis, de una evolución muy lenta no es fácil contagiarse de lepra, por cierto, pero que en una evolución muy lenta, pues te va minando muy poco a poco.
Que haya 300 pacientes hoy en día detectados en algunos municipios de la República Mexicana, ¿significa algo, doctor?
No, digo, sí puede haber incrementos y reducciones en la incidencia, pero nunca ha dejado de hacer haber lepra, ¿eh? De hecho, recientemente en algunos países se ha detectado un poco más. Por ejemplo, en los Estados Unidos ahora mismo se han detectado más casos de los habituales, particularmente en la Florida. Uh-huh. Pero en México siempre ha habido lepra. Y en estos momentos, el llamado de la Secretaría de Salud es que en algunos municipios han detectado algunos casos mayores de los habituales y están dándole seguimiento a esos casos y dando una alerta de que, pues, ante manifestaciones se estudie casos probablemente nuevos. Pero hay que decir que no es una situación alarmante. Mucho.
¿La lepra es mortal, doctor?
Puede ser mortal, sobre todo después de varios años. Tiene un tratamiento, se cura.
Okay.
Solo que no es fácil curarse. Requiere un tratamiento generalmente prolongado, pero sobre todo requiere un tratamiento también temprano para que no haga el daño suficiente que ya sea irreversible. Pero sí, puede ser mortal.
¿La lepra se puede confundir con alguna otra sintomatología que pueda pues evadir algún tipo de tratamiento oportuno o a tiempo?
Sí, claro, la lepra no es, de hecho, no es fácil de diagnosticar. Hay dos o tres, hay tres tipos de lepra. Digamos, es la misma lepra, pero tiene presentaciones distintas.
Ajá.
Una de ellas, la principal presentación es la afectación de los nervios periféricos de la sensibilidad, de manera que no se siente, por ejemplo, la punta de los dedos o no se siente una quemadura en los brazos, por ejemplo. Ajá. Y cuando no se sabe que eso es lepra, es difícil de diagnosticar, en un principio se puede confundir con otras enfermedades y va avanzando y va dañando los nervios. Entonces, es por eso importante y es el llamado de la Secretaría de Salud de que en algunos lugares donde la lepra existe todavía, pues se dé atención a cuadros que puedan parecer eso para poderles dar un tratamiento a tiempo.
Doctor, entonces, resumiendo, ¿la lepra es contagiosa?
Es contagiosa, pero es poco contagiosa, ¿eh?
Okay.
No hay que caer en pánico.
¿Hay manera de evitarla?
Sí, hay manera de evitarla. De hecho, cuando una persona tiene lepra, puede contagiar a gente que está muy a su alrededor.
Ajá.
No es sencillo. Se necesitan años de contacto para contagiarse. Por eso es la insistencia de que pues, se hagan los diagnósticos tempranos para poder dar un tratamiento a tiempo y que se evite el contagio.
Pues, doctor Alejandro Macías, siempre es un gusto poder platicar con usted. Gracias por estos minutos. Cuídese mucho.
Sí, Jaime, un gusto. Cuídese.
Hasta pronto. Gracias. Es el doctor Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado anti-influenza.
Juntos con Jaime Núñez.
Y es que sí, la Secretaría de Salud dio a conocer que estén vigilando estos municipios, al menos 12 de casos de lepra que hasta el momento han registrado al menos 300 pacientes. Son municipios como el Tuxcoaseco, San Sebastián del Oeste, San Cristóbal de la Barranca en Jalisco, Neucopétaro y Nuevo Urecho en Michoacán, Tlaltizapán en Morelos, Lampazos en Nuevo León, El Espinal, Santiago Niltepec y San Miguel Chimalapa en Oaxaca, Xoix en Sinaloa y Tuncas en Yucatán. Llegamos al final de este espacio informativo. Quédense juntos con Azucena Uresti a las 6, a las 7 el doctor Leonardo Curcio. Nosotros mañana jueves ya a las 5 de la tarde. 104.1 FM, 1500 de AM, www.radioformula.mx.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.